¡El desguace! ¡El desguace!
Si en el espejo de tu casa quieres ver a Angelina Jolie o Brad Pitt, entra ya mismo en formulapremium.com.
Aunque no sé si le pondremos notas, sí que nos vamos a fiar de las notas de Jorge Magano sobre Sin Perdón. ¿O no? Porque vamos a hablar de Sin Perdón a la forma que más nos interese. Hacemos una... ¿Qué haces? ¿Tirar las notas?
La
libreta. No, no. Sí, no lo tires porque además es que estamos en la radio y no se ve, salvo que... Tira...
¡Hala! Toma
sí, creo que ha sonado. Tendré que meter un efecto de postproducción mejor ahí, que suene a... libreta con tsunami, pero que estamos en Sin Perdón. ¿Alguien se atreve a hacer la sinopsis de la película o queréis que lo cuente yo?
Tú cuenta al principio y yo el final o...
no sé. Vale, al principio con una musiquita así de guitarra muy melódica que nos pone un...
nos pone
pues
triste.
Vemos una granja. Hay bastante importancia aquí del paisaje en esta película y de
luego hablaremos porque
planos, sí. Digamos los lo que llamo yo los planos francos, o sea, los planos generalísimos y
el humor siempre presente.
Y bueno, nos relata que eras una vez un malo muy maloso que era William Money. Vamos, no lo cuenta así, pero ya lo cuenta.
Pero lo cuenta además en un prólogo impreso, ¿no? En la,
exacto.
En la
sí. Y así como hay un epílogo impreso.
Uh-huh. A modo de érase que se era.
Exacto.
Que sin embargo se casó con una mujer, creo que era Claudia. No recuerdo. Creo que ella es Claudia, sí, nombre de ella. No se la ve en toda la película, evidentemente, porque le convirtió. Y se hizo, pues lo que vemos luego, un granjero con dos hijos, bastante mayor.
Bastante patoso.
Y bastante patoso. Que él no maneja ni a los cerdos, se sube al caballo y se cae.
Sí.
Cuando va con sus amigos, echa de menos mucho su casa, así mucho. Como otro amigo suyo pistolero echa de menos la cama.
Sí.
En fin.
Mucho es una palabra que yo creo que es muy aplicable a Sin Perdón en todos los aspectos. Mucho y énfasis. Énfasis en todo. La música es muy bonita, muy melódica, sí. El prólogo es muy sobrecogedor, mm. Los paisajes tienen mucha presencia, el recuerdo de la mujer también es omnipresente. Todo, o sea, es mucho en la película.
Podemos decir que la consideras enfática.
Sí, enfática.
O sea, que te gusta
poco
mucho.
Sutil, poco sutil, poco sutil. Esa es una de las bien. Cosas de las que hablaremos luego.
Aparte de esto, ya luego lo siguiente que vemos es una escena en un burdel.
Sí.
Amantes del cine porno español, no os emocionéis, no se ve nada importante. Sino que, de hecho, es muy sutil Eastwood con determinadas cuestiones, como por ejemplo cuando rajan a una prostituta, que le rajan la cara. En los pechos
y ya está.
Consecuencia de esto, las prostitutas piden que a los vaqueros que le han rajado la cara, pues que se los cargue el sheriff local.
Pero si no recuerdo mal, el hombre que le raja está ya en odio porque medio se ríen un poco de
sí.
del tamaño de su miembro, ¿no? Podemos decir.
Sí, yo era algo en que no quería entrar por si alguien se siente aludido. Pero sí, la causa es esa.
¿De la mesa dices o entre la audiencia?
No sé, bueno. Tú mirado tu micrófono aquí, como decía Tata Golosa, prueba los micrófonos. Pues el caso es que el sheriff, digamos que únicamente les impone una multa económica, ¿no? Y que se cree que ellas se van a quedar contentas con eso, pero no, digamos que la prostituta mayor es la que... Porque quizás están incluso a punto de llegar a un acuerdo con la rajada. Pero no, la mayor dice que lo que tiene que hacer es darle, bueno, matarle.
Darle lo suyo, vamos.
Sí, darle, y el sheriff dice que no, que para qué, que para nada. Con lo que, para pedir justicia, pues estas mujeres dicen, vamos, principalmente yo creo que la que mueve todo el cotarro es la prostituta mayor, ¿no? Pagamos una barbaridad de dinero a los pistoleros que vengan y se carguen a estos sinvergüenzas, vaqueros sinvergüenzas. A partir de ahí, oye, que cuando me queráis cortar, me cortáis.
Como se solía decir antiguamente, ponen precio a sus cabezas, ¿no?
Sí. Esto, y sí. Sí, y a sus miembros.
Una pequeña glosa, porque esto nos va a venir bien para analizar el guión, que es uno de los puntos que me interesa de la película. Esto sería lo que es en clases de guión y en todos los manuales se conoce como el detonante.
Exacto.
Porque podemos, con esta película es muy útil porque nos sirve para dar una clase de guión totalmente académica. Entonces, hasta aquí sería el detonante.
Si vas por lo académico, te puedes poner todavía más pedante, irte a
no, si a no la... me quiero poner pedante. Es que
digo, no, irte a lo de la... ¿Cómo es? La poética de Aristóteles, ¿no? De tesis, antítesis, síntesis, que es planteamiento, nudo y desenlace de toda la vida.
Aquí hay incluso prólogo. El prólogo de William Moon y tal.
Exacto.
Luego el detonante, que es la cuando rajan a la prostituta y ponen precio a la cabeza de los rajadores.
Uh-huh. Y luego la aventura.
Y
que
ahora puedes continuar. Si
bien. Y entonces ahora vamos a pasar al primer punto de giro del guión.
No, ahora sería la llamada a la aventura.
Cuando... Yo es que soy más estructuralista, entonces le llaman punto de giro cuando pasas del primero al segundo acto.
Pero es que todavía no hemos llegado al primer acto.
O sea, estamos en el primer acto, claro, pero vamos a pasar al segundo. Pero ya quiere ir muy rápido.
Perdón. Punto de giro sería cuando Eastwood decide.
Claro, exactamente, pero Eastwood todavía no ha decidido nada.
Pero es que lo voy a contar.
Pero es que primero es la llamada a la aventura, que es un señor que dice: oye, ¿te vienes a matar a estos? Y él dice: no. Eso es la negación del héroe, que pasa en todas las películas, que dice: no, no voy.
Que quede muy rápido.
Y de repente ocurre una cosa, y en este caso es ver cómo los niños no pueden con los cerdos. Que es un punto, es un nudo de la trama bastante interesante,
curioso,
bastante potente. Y entonces claro, pues dice, voy. Y ahí entonces, ya sí estaríamos.
Ahí es el punto de giro.
Bien. Detecto, Jorge, que has leído el libro este famoso en el que analizaban Maggie, en todas las historias los mitos clásicos.
Sí,
de...
sí.
¿Cómo
se
llama ese libro?
El viaje del héroe. El viaje del escritor se llama. El viaje del escritor es el que he leído yo, que está basado en el viaje del héroe, que está basado a su vez en las teorías psicoanalíticas de Jung.
Sí, yo creo que leí el del héroe, sí, creo recordar. Bueno, en fin, continuemos.
Y todo esto te cobra una pasta por aprenderlo el Kevin McGee este, ¿no?
Sí, el McGee, ha hecho... es muy gordo el libro. Pero es peor Sidfield porque tiene libros más finitos, McGee, pero además... son más...
Ah, vale, yo me leí lo de Sidfield.
Sí.
Pero y luego está el del guión francés de Michel...
Sion.
Sí. Que eso era un rollo.
Es un rollo que
te dice que las películas es echarse a dialogar como...
Paulín en la playa y cosas así.
Sí, exacto.
Jean-Claude Carrier también tiene un libro sobre guión que habla bueno, en fin, no nos perdamos.
Sí.
Bien, pues el caso es que como... Pues si alguno se ha perdido, como de pie decía Jorge...
Pero
estaba
perdón,
ahí
Jean-Claude Carrier pone como ejemplo el Mahabharata y el Ramayana.
Sí, yo es que siempre soy del que va después. Luego ya tiro al origen.
Aquí había algunas majas baratas que son las prostitutas. Bueno, el caso es que... yo es que tengo que ir a los vídeos siempre. El caso es que... bueno, pues llega un chaval así muy jovencillo que quiere matar a hablar con Clint Eastwood, que con William Money, que era un mito su padre o algún familiar, esto dijo: uy, el William Money era un malo maloso.
Uh-huh.
Pues le dice: William Money, tú eres malo maloso. Y dice: no, tú te equivocas, chaval.
Uh-huh.
Y bueno, pues que si quiere ganarse el dinero este que dan las pilinguis, que le siga. Y después de ver que los cerdos están todos enfermos y que hay que conseguir dinero para los niños, que si no, no les vamos a poder escolarizar con esto de los colegios bilingües de Esperanza Aguirre, pues que por cierto son públicos, entonces no son caros. Es que no lo sabía. Clint Eastwood dice: Esperanza Aguirre son privados. No, tío, no, que Esperanza es buena y además ya no está en el hospital.
Joder.
Bueno, pues el caso es que dice: ah, pues venga, pues me voy con este chaval un poco idiota. Pero antes dice, con el chaval este un poco idiota, se dice, como lo veo todo muy negro, pues se encuentra con Morgan Freeman, que en un alarde de secuencia realización clásica, pues justo cuando le va a decir que sí a Clint Eastwood, tiene encima de su cabeza su rifle de toda la vida.
Sí.
Exacto.
Un cuadro muy clásico también. Y esto sería los aliados. Del libro que dice Alex, sí. Esto sería la parte de los aliados.
Pero ya estamos en el segundo acto, ¿no? Porque hemos pasado ya al punto de giro.
No, sigue siendo el primer acto.
No estamos en el segundo acto, el primer acto, y el segundo acto tiene la misma duración que el primer acto.
Y el tercer
acto
tiene la misma que el segundo todo.
Exacto, sí, sumado.
Pero aún no hemos llegado.
Pero estamos basándonos todo en la Odisea, ¿no?
En la Odisea y en el Mago de Oz.
El Mago de Oz
es importante en este caso.
El punto de giro, ¿cuál va a ser?
El punto de giro es cuando ocurre algo.
Cuando él dice que sí, que va
a continuar. Yo te señalo el punto de giro.
Pero Sirbu ya ha dicho que sí. Y no, Morgan Freeman también.
Primero niega lo que dice el. Primero es la negación.
Se ve muy bien en Star Wars, por ejemplo.
Sí, en Star Wars sí. Lo que es que en Star Wars tienen que matar a los padres para que el chaval se ponga en marcha y aquí son unos cerdos que no funcionan. Veo más potente tal vez lo otro.
Sí, bueno,
los cerdos ya no funcionaban antes.
Ya, por eso, que no sé qué es lo que hace que Eastwood cambie radicalmente de postura.
No, pero ya estamos en el segundo acto. A ver, bueno, el.
Tú sigue,
el
chico, sigue hablando.
El segundo acto es el viaje, aún no se han ido de viaje a ningún sitio.
Total, sí.
Acaba de reclutar a Morgan Freeman.
Él ha viajado hasta el chalet de Morgan Freeman. Y se ha encontrado que Morgan Freeman está un poco igual que él, lo que pasa es que su mujer vive y es india. Y entonces pone cara de mala leche. Pero Morgan Freeman dice, pues venga, vámonos ahí a recordar los viejos tiempos a matar gente.
Bueno.
El caso es que se encuentran al chaval por el camino, pero casi les mata porque es que el chaval no ve nada. No ve de lejos, entonces empieza a disparar a lo loco, es una frase que está de moda,
Joder.
Y luego dicen, pero chaval, esto es un desastre, tú, nosotros estamos viejos y tú no disparas, dicen, no, yo de cerca mato, y he matado como a 5, y bueno, ya ves que el chaval presume mucho, y ahí hay un poquito de énfasis.
Bastante énfasis, sí. Porque es el que...
presume de duro, ¿verdad?
Chaval joven, claro. Apasionado, que además presume de duro.
Claro, que a todos nos da en la nariz.
Morgan Freeman es el menos enfático de momento,
sí.
De todo el trío.
Sí,
es el más zen, quizá, de todos. Sí.
Y mientras tanto, ¿qué es lo que pasa? Pues que llega el duque o el pato de del amor.
Sí, este ya no sé. El Bob el inglés, creo
tú
que se llama.
Siempre fuiste el pato del amor. Como nos has dicho, duro de pelar y ahora canta el pato del amor.
Una cosa muy curiosa, lo del pato del amor. No, perdón, ¿cómo es? El Bob el esponja. Bueno, en esa época es que todo el mundo bebía mucho.
Espero que alguien haya visto la peli. Porque...
el duque, no, Bob el inglés se llama, ¿no?
Sí,
es que luego escribieron un libro sobre él, el duque de no sé qué. Esto es un acto en sí mismo. Lo de la parte de Richard Harris, que a mí además es una de las partes de la película que más me gusta, no tiene relación directa con el argumento.
Sería técnicamente una digresión, ¿no? Una digresión de...
una digresión, una subtrama sin continuidad.
Pero es que te
sirve para ver la crueldad del sheriff.
Exacto.
Que es muy cruel.
Sí.
Es decir, aquí tenemos otro topicazo.
O muy cabrón.
El es el más cabrón de todos. Y eso que tenemos un asesino que cae muy bien, pues muy enrollado. Y no nos sirve para nada más, en realidad, el personaje de Richard Harris.
Para ver que es cruel. Porque sí, anteriormente podíamos tener la sensación de que en realidad es justo. Porque él ha propuesto una salida que si las prostitutas la aceptan, no hay película.
Claro.
No hay llamada... No hay primer acto, porque eso sí que está en el primer acto.
Esa subtrama sirve, efectivamente, para demostrar que es muy cruel el sheriff y para una escena mítica, que es cuando cuentan lo del tiroteo, que está el periodista y que el otro dice, ahí va. Pero si el que más cabrón es este.
El tiroteo que era contra Bob Esponja dos pistolas, que en realidad una de las pistolas era su miembro viril. Y no era que fuera que se enfrentara el Bob el inglés contra un tío con dos pistolas, sino que se enfrentó contra un tío con una pistola que no funcionaba y un miembro que lo funcionaba demasiado. Entonces ahí es cuando dice el otro, merece más la pena ser frío que rápido. Pero al final de la película vemos que Eastwood es rápido y frío.
Sí, las dos cosas.
Es como Sharon Stone, fría y calculadora, ¿no? Una película
rápida y mortal.
Bueno, rápida y mortal.
Espero que nuestros amigos oyentes, si queda alguno, hayan visto la película hace una hora, porque si no...
Es un desguace.
Sí, es un desguace y una clase, por extensión, una clase de guión aquí improvisada.
Sí, porque además el personaje de Gene Hackman, aparte de ser muy cruel, tiene esa otra faceta.
Pero estamos ya en el segundo acto, ¿no?
Sí, porque ya está el viaje, ya está el trío completo, ya empieza el viaje.
El segundo acto además es cuando hay que mantener la tensión, porque el segundo acto es como la carpa de un circo que hay que poner ahí postes para mantenerlo.
Claro, y meter muchos obstáculos para que el público no se aburra. Bob el inglés tiene muchos obstáculos ahora mismo, que es que le están breando, básicamente.
Sí.
Pero al mismo tiempo, de ver cómo le brea a Jim Hackman, vemos cómo el personaje de Hackman también se está haciendo una casa.
Exacto.
Y vemos ahí las dos facetas, la de tío duro, cabrón, defensor de la ley y carpintero malo.
Es que no existía bricomanía en esa época. Sí, porque hay unas ciertas notas de humor, mete Eastwood. Por ejemplo, cuando están en la cárcel, ha metido a Bob Esponja y el inglés en la jaula. Y le está contando al biógrafo de Bob Esponja el inglés qué es lo que le está contando, es que me he quedado sin voz.
Le estaba contando que el tiroteo no fue tal y como dicen, y básicamente que el más macho y el más cabrón es el Jim Hackman, ¿no?
Claro, el tiroteo por el que el Bob el inglés es más conocido y todo esto, y que sin embargo Jim Hackman, pues que sí, es tremendo. Y entonces hay una gotera que te pasas, y el biógrafo, que es parte también de otro de los subtemas y subtramas de la película, que es como la necesidad que hay también hoy en día de que seas conocido.
Sí.
E incluso también estaría ahí lo de entre la leyenda y la realidad y todo esto, ¿no?
Sería que un poco como el cronista para el futuro de toda la aventura que va a pasar.
Bien, pues ahí dice, jo, qué malo es el carpintero de aquí, ¿no? Y el Jim Hackman ahí ya se pone como en poder absoluto y dice, ¿cómo qué malo? ¿Qué pasa con el carpintero de esto,
Y... a currar, y le engancha de ayudante a...
Malo también,
claro.
Exacto, sí.
Los escritores no saben hacer casas, eso
no,
dice la película.
Doy fe, no saben. Montar muebles de Ikea, pues con ayuda...
Con el tornillo Schenkel ese...
Sí, ¿no? Con el manual de instrucciones.
Mientras tanto, llegan nuestros amigos al entorno del pueblo, ¿no?
Sí.
Y lo que consiguen son el bonopilingui.
Dos de ellos, porque el otro no echa mucho de menos a su mujer.
Sí, exacto. Es que es el esquema de muchos personajes, ya te digo, de Eastwood. duro. Y comienzo, nadie sabe dónde comenzó, y de hecho al final lo resalta en esa parte escrita de nadie sabe qué es lo que le pasó, qué tenía esta mujer que le cambió a él. Sí. Y
frígido.
Nada de sexo.
No, sí, no, sí, no, sí. Es muy samurái, lo que decía yo. Es un tío que es como killer y lo demás le da igual. En este caso, con la variante, ya tiene una maravillosa mujer que la ha reformado y a la que dice literalmente en la película que le debe respeto.
Sí, sí, sí. Y hay un mensaje ético también muy claro, porque podría estar velado. Es clarísimo que es que el whisky es malísimo.
Sí.
Cuando le echan en cara o le recuerdan su pasado de asesino sin escrúpulos,
está
dice,
muy borracho.
Siempre estaba borracho.
Claro, exacto. Sí, no recuerda nada.
Y de hecho este personaje es un poco la antítesis de lo que son Bob el inglés esponja y que claro, es una esponja de whisky.
Claro.
Y el de Jim Hackman, que no sabemos cómo se llama, pero que llevará en un ratito os lo digo, ¿vale?
Big Bill era o Big...
Ah, es verdad, sí, Bill, sí, sí, no, sí, sí, sí.
Little Bill.
Little Bill.
Ah, o sea,
no era Big, era Little.
Little Bill, que es Guillermito, ¿no? La traducción en España sería Guillermito.
Pero, a ver,
Guillermito que... carpintero.
Sí. Ay, que se usan los gases, esto es muy incorrecto, pero es que no me dejáis ahí. Que por dónde iba yo diciendo que Little Bill Daggett, sí.
Que sí,
Bill.
Que habían tenido el bonopilingui, que dices tú.
El bonopilingui, sí, y que, no, pero lo que quería decir yo era que había un duelo mítico que tenía, sin embargo, por oposición. Esto es la narrativa por oposición, casi sí. Montaje, no es montaje por oposición, de Clint Eastwood. El chaval le dice, jo, que mataste a dos tíos en un mismo duelo. Y claro, entonces Morgan Freeman, que se llama Ned Logan, le dice, pero tú mataste a tres, ¿no? Y él dice, da igual, está muy borracho.
No me acuerdo.
Es la frase que utiliza más en toda la película es, está muy borracho. Uh-huh. Y luego se emborracha.
Sí. Y hay un plano, bueno, ya llegaremos a ese punto, bueno. Que aparece la botella de whisky vacía cayendo al suelo.
Exacto.
Que ahora Clint Eastwood
una borrachera sutil.
Se ha reconvertido, sí.
Sí, 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 sí. O que lo había vaciado la botella y... Hay quien se puede ver ahí por su lado. Bueno, estamos con lo del bono pilingui y yo estoy aquí soltando todo el sumario este y llevamos ya casi lo que hablaste, sí, tú del rugby.
Tus resúmenes es que son la hostia, ¿no?
Oye, que hostia, aquí se sale un pitido. Bueno, pues el caso es que ahora ya es cuando ellos matan a uno, ¿no? Que...
Matan a...
uno de los vaqueros.
A ver, Eastwood no, se recupera de...
Yo estaba resumiendo.
Y queda con, ah, sí. Está, bueno, con sí. La prostituta a la que ha sido rajada. Y es cuando le dice que él respeta a su mujer, etcétera, etcétera.
Es muy importante un punto anterior. Que es cuando Jim Hackman, malo malísimo, le da una paliza a Clint Eastwood. Que está malo malísimo, pero de fiebres.
Eso es.
Y es como que ya se empieza
a gestar ahí
la venganza.
Eso es.
Es verdad, eso me lo había saltado. Pero es que por resumir.
Pero es importante, eso es un nudo de la trama fundamental,
claro. Sí, que le da una paliza. Claro, porque es que además estaba enfermito el pobre.
Porque es muy malo Jim Hackman.
Cuando bueno, se beba el whisky.
Total, que es muy malo Jim Hackman. Es bueno cuando no bebe Eastwood y encima respeta a su mujer.
Es,
que es lo que dice en esa, en esa escenita, vamos. Y luego saltamos ya efectivamente a cuando están disparando a los malos, a los rajadores, podemos decir.
Que es otra secuencia fundamental.
Que es otra fundamental porque ahí está disparando Morgan Freeman y cuando lo tiene a tiro, al malo malísimo, se da cuenta de que no puede disparar. Y entonces el joven este impetuoso le dice, pero venga, dispara.
Que no ve nada. Dice, ¿qué está pasando? Le ha dado, claro,
Que encima rompe techos.
Sí.
Venga, dispara. Y el pobre Morgan Freeman le mira a Clint Eastwood como diciendo, es que no puedo. Uh-huh. Y ya es cuando Clint Eastwood coge él mismo el rifle, dice, yo no sé cómo van estos trastos.
Sí, que él no es muy experto. Él es más de pistola.
De pistola. Sí. Y creo que tiene tres balas, falla dos, y en la última hiere, porque no mata todavía... sino que hiere al malo malísimo.
Está muy bien realizado ahí porque el chaval pregunta, ¿pero le has dado? Y Eastwood dice, le he dado. Y te quedas un poco con la impresión de, a lo mejor le ha dado, a lo mejor no. Porque las otras
solo
sí
se ve, en el plano solo se ve una pierna que se arruga. No sabes si le ha dado la tripa.
Sí,
si
sí,
le da,
sí. Que luego pero le en realidad le ha dado la tripa, que además es la muerte lenta.
La muerte lenta.
Es una, eso es muerte segura, pero muy lenta.
Uh-huh. Hay una cosa curiosa, que es que Clint Eastwood dispara sobrio, con lo cual no está en plan cabrón, por decirlo técnicamente.
Es profesional.
Profesional, sí.
Eso es. Y... tiene un rasgo de digamos de humanidad que les dice a sus chicos, venga, darle agua, que no os voy a disparar.
Sí.
Sí, sí.
O sea, que hay por oposición a cuando se supone que no sabía, no se enteraba de nada, estaba borracho y mataba todo lo que se movía. Uh-huh. Y bueno,
claro.
Matan a
ahí
los...
Ahí han matado uno.
Entonces, matan a los malos.
Han matado a uno.
Matan a uno, efectivamente.
Han matado a uno porque, mientras tanto, Morgan Freeman dice, oye, que yo ya me he visto que yo no estoy para esto.
Me vuelvo con mi India.
Exacto. Y cuando se vuelve con la India, ¿qué es lo que pasa?
Pues... que lo atrapan.
Lo atrapan. Y además es una elipsis muy interesante, porque no se ve cómo le atrapan. De repente dicen, hemos cogido a uno y llegan. Eso le da muchísimo ritmo a
la película. Le da ritmo porque en esa elipsis que le han atrapado, vemos cómo el joven impetuoso por fin mata al otro en una situación bastante innoble, porque está el otro haciendo
el
cuerpo.
Pilla, sí, como, como normalmente se llama, le han pillado...
con en bragas.
Con los pantalones bajados.
Sí. Recordemos que es que en esas épocas, en el oeste, los baños no estaban dentro de la casa, sino que estaban fuera.
Estaban fuera y sin pestillo, por lo que sea.
Sí, eran fosas sépticas y entonces, bueno, y era, este era doble, lo que pasa, que debían ser ricos, porque tenían dos cagaderos.
Sí.
Porque abre el primero y no lo ve, y dice, ¿qué pasa aquí? Ah, es que es doble. O sea que eso.
Bueno, total, que el joven impetuoso por fin mata a alguien, que luego nos enteramos que es el primero que mata, y ahí hay un discurso, no diría enfático, pero bastante obvio, en el que Eastwood le dice, matar a una persona es muy malo porque le matas todo lo que tiene y todo lo que podría haber tenido. Y el otro llora como un niño de no volveré a matar y todo
lo esto. Que no supo defender como
eso. Debo decir que para mí esa es la mejor secuencia de la película.
Sí, pero es muy
a varios niveles.
Es la mejor, bueno, ahora cuentas, pero quiero decir que es muy obvio el mensaje.
Sí, sí, o sea, sí, es muy obvio porque toda la película en realidad es muy obvia. Sí. Porque Eastwood, hay que recordar que viene de Leone, que también es muy obvio, y Don Siegel es muy obvio, o sea, no se andan con tonterías. En el caso de Eastwood quizás sí haya a lo mejor un debate moral o algo así. Pero esta secuencia que te digo a mí me gusta por dos motivos, principalmente el tiempo. Han terminado de matar y están al lado de un árbol donde se han citado con una de las pilinguis para que les lleve
la recompensa.
Y entonces vemos como Eastwood está de pie y el chaval está
está muy bien,
está en éxtasis. He matado a otro,
pero por cierto, bebiendo constantemente
para quitarse la culpa y el terror
que ha
causado este acto. Y mientras tanto Eastwood, con la frialdad que le caracteriza, está de pie echándole un poquito la chapa al pobre chaval, también es verdad. Y vemos cómo se va alejando, cómo se va acercando un personaje a caballo que no sabemos quién es, hasta que ya vemos que es la pilingue con la recompensa.
Anteriormente, por cierto, yo lo que no recuerdo ahora mismo, porque eso lo he visto hace poco, creo que se me ha ido, la edad, que sí hemos sabido que Eastwood hizo una matanza en... Claro, cuando precisamente le retiene el pequeño Bill... que Eastwood hizo una matanza en la que murieron mujeres y niños.
Él lo dice en el duelo final, en el duelo final...
pero ya lo había dicho antes.
Sí, pero quiero decir, en el duelo final, es decir, cobran la recompensa, la prostituta les dice que han capturado a su amigo, a Morgan Freeman, y que se lo han fulminado.
Este es el punto de giro para el tercer acto.
Sí.
Sí, bueno.
Donde el personaje que había cambiado se vuelve a sus orígenes.
Ah, bueno, que sí, se me había olvidado, eso también ocurre en esa secuencia.
Eso es, esa secuencia en la que... vemos a Clint Eastwood que vuelve a beber y decimos, aquí se va a armar la de San Quintín. Entonces llega la gran, digamos, secuencia del duelo final y allí vuelven a decir, es no sé cuántos Manny el que mataba niños tal. Y él dice, sí, he matado a niños, he matado a mujeres, he matado a todo lo que tuviera vida y se moviera. Como diciendo, asumo lo que soy y ahora me voy a cargar a por el que he venido.
Además, una de las cosas que a mí me gusta es que, bueno, cuando dice, has matado a un hombre desarmado, que hubiera estado
armado.
Sí. O sea, y él no duda en matar a bocajarro. O sea, esto que vemos en muchas películas, que el bueno va a matar al malo, pero de repente no puede, y el malo saca una pistola, y entonces es cuando está justificado que el bueno le mate. Aquí no ocurre. Aquí él coge, pumba.
Mata al dueño del local, además, que no tiene más culpa que, bueno, haber permitido que se exhiba el cuerpo del amigo en la puerta.
Porque el dueño del local fue el que estaba de acuerdo con el sheriff para que las pringles dieran dinero y que no apreciaran a estos otros.
Y que las trata como un trapo.
Sí, cierto.
Pero eso lo sabemos nosotros. El personaje no. Seguro lo sabía también.
Sí, porque él dice, ¿quién es el dueño de esta pocilga? Pero yo creo que él también lo mata porque sabe que están ahí las prostitutas. Aunque no le conozca directamente, dice, mira, fuera, uno menos.
Este sitio huele mal. Mira, muérete.
además dice, ¿quién es el dueño de esta cloaca?
Sí.
Ese ya nos da una idea.
El doblaje decía pocilga.
El doblaje decía pocilga. Constantino Romero decía pocilga.
No, pocilga, no cloaca. Sí, cierto.
Bueno, luego es que cloacas en esa época no había, porque eran fosas sépticas.
Sí, hemos hablado antes de que eran nobles.
No, pero él, por cierto, es educado, porque a los demás le dice, apártense, por favor, como diciendo, más vale que se muevan.
Esta secuencia tiene una cosa que me parece muy lograda y otra que no me gusta demasiado. La parte lograda es la ambientación, esa llegada de Eastwood, eso están todos reunidos y de repente vemos el rifle levantarse. Sí.
Eso es un poquito...
Y ese plano Eastwood-Leone de nuevo... que acojo al más pintado, con perdón de la expresión.
Nada más, poniéndonos verosímiles, un salón lleno de gente, que entre alguien y no se entere nadie, pues es un poquito...
Pero bueno, aprovecha, el tiempo era muy malo. Juega mucho más con el tiempo también, porque cuando va a llover demás son O sea, al primero lo matan con un tiempo muy claro, con luz de día y todo esto. Pero cuando es el gran duelo final, es un chaparrón que está cayendo de noche y demás.
De noche.
Y ha habido otra vez también que iba a llover, que está en un descampado y todo esto.
Sí,
y,
o sea, la tormenta
juega bastante
muy...
también con los papeles clásicos, digamos, de lo que es el tiempo como metáfora de lo que sucede en la narración.
Sí.
Bueno, total, que se carga Jim Hackman.
Sí, eso estaba hablando de lo que me gustaba, que era eso.
Sí.
Y la parte que menos me gusta es el duelo en sí.
Es que, decir, no, es que no hay que duelo, está, realmente.
No es un duelo, es una matanza. De repente hay como 5 o 6 personas que encañonan a Eastwood y no sé si llegan a disparar, sí, porque...
Sí, algunos disparan, tiros, algunos disparan.
Pero ninguno le acierta. Es decir, es un tipo que lleva desentrenado en la tira de años, se supone, y qué menos que hacer un rasguño, ¿no?
Hombre, al final...
Me parece muy poco verosímil.
Le hemos visto que estuve entrenando con la pistola y que algunos acertaban.
No, al final...
Y era cerca.
Sí, pero no sé por qué, no sé si es el montaje o qué, pero lo veo muy poco creíble.
No, está nada es creíble en ese duelo, pero bueno.
Nada en ese duelo. Y menos creíble es aún es que dispare a Jim Hackman y un tipo tan versado y tan curtido se dé la vuelta y se ponga a beber a morro sin asegurarse de que el otro está realmente muerto, porque en efecto no lo está.
Sí, ese es el clásico esquema, ya puestos a hablar
de guión.
De creíamos que habíamos llegado al final, pero todavía nos queda una escena más cumbre.
Y aparece Godzilla otra vez, ¿no? En las películas de monstruos, que la mata al monstruo y en el último momento aparece.
Terminator, parece que ha muerto y luego revive. No, pero además es un pequeño, digamos, giro, sí, twist, ¿no? Se llama técnicamente. Sí. Pero que tampoco aporta nada, porque sigue vivo y coge y le pega un
tiro. A mí me gusta porque entonces le mata a bocajarro.
Claro, dice, lo único que pasa es que dice Jim Hackman, no puedo morir así. Y otro, ¿cómo que no?
Sí.
O sea, y que vemos también el final de la trayectoria que lleva el escritor, ¿no?
Eso te iba a decir, que sí que hay una cosa, no sé si humorística, pero quizá un poco irónica, que mete Clint Eastwood en toda esta cosa inverosímil, que es cuando se le acerca efectivamente el cronista y le dice, ¿ha matado usted primero al que era más peligroso? Como dicen, como diciendo, es lo que dicen los canos.
Sí, sí, la técnica, dice, bueno, lo que se había inventado el pequeño Billy.
Sí.
El pequeño. Bueno,
el Bob. Bill este, el Bob,
sí,
no, el Bill.
No, el pequeño Bill, el Jim Hackman, que decía que primero tienes que matar al más peligroso, luego eso, no sé qué tal, tal. Y él dice,
bueno, pues Clint Eastwood le dice, ah, sí, pues no sé, he tenido suerte, pero siempre he tenido suerte en matar. Como diciendo, esto ha sido por casualidad, ¿sabes? Pero bueno, es verdad que es una escena totalmente. Irreal.
Aparte que la estrategia del cronista, aparte de saciar su curiosidad, es distraer a Eastwood porque sabe que su jefe actual, que es el pequeño Bill, sigue vivo. Entonces, para darle una oportunidad.
Y aún así, por lo menos le perdona la vida. Le deja que se largue.
Y luego, una frase muy buena. Dice, no sé quién fue el primero, pero sí quién va a ser el último.
Sí. No, pero sí está bien el final de cuando ya sale del salón o de la cantina o, bueno, prostíbulo todo a la vez.
Sí.
Y
era un preludio de los centros comerciales aquello.
Sí. Y dice que va a salir, que no se le ocurra disparar a nadie, que tal, y al final dice y que no se le ocurra a nadie marcar a ninguna otra prostituta, o vendré y os mataré a todos, hijos de puta.
Sí.
Y se pira. Y ahí es como, vale.
Sí.
De hecho, están con las pistolas y tal, lo van a matar, le pasa el rifle al otro y dice, no, mátale tú que eres el ayudante de sheriff. Y no se atreven a tocarle.
Pero es que el personaje de William Money, el que interpreta Eastwood, tiene también un cierto carácter espectral, como tenía el diente pálido y demás.
Totalmente.
Entonces ahí se justificaría un poco que le disparan, pero no le matan, y que es como una especie de ángel vengador, en cierto sentido.
Sí.
Le hemos visto, lo que pasa es que le hemos visto, claro, con los cerdos y cayéndose el caballo, y entonces como muy ángel y demás, no es.
Ángel caído.
Pero
¿no?
Se cae del caballo, además, es que incluso cuando van a escapar de los... Cuando han matado al otro que está en el baño,
sí.
que no puede subirse al caballo.
Sí.
O sea...
Ahí hay otra parte excesivamente enfática para mí, que es pues el demostrar cómo el pistolero Eastwood, el legendario pistolero Eastwood, ya está mayor y torpe. No hace falta que se caiga tantas veces del caballo.
Con una nos hemos enterado.
Con una era suficiente.
No, pero aquí es que le cuesta subir. Otras veces se caía, aquí le cuesta.
Ya,
ten en cuenta que es un caballo acostumbrado a la granja. Es un caballo de tiro.
Y tiene
no
también,
caballo, no tiene, es un caballo de tiros.
Y tiene también su ironía, porque él está intentando subir cuando han matado al segundo malo.
Sí.
Y le dice al otro, dispara. Y dice, no veo. Dice, pues dispara lo que se mueva. O sea, pero no dejes de disparar mientras el otro intenta subir.
Sí,
¿no?
Sí.
Hombre, yo creo que, no sé si diría enfática, es verdad que la peli es muy obvia. Pero quizá también esa forma de cuento que tiene de principio y final es como, bueno, sé que me van a contar un cuento y que va a ser todo muy obvio, pero ya saliéndonos del argumento, porque bueno, Total, llega a la granja y hay un subtítulo donde
hay
dice,
un epílogo que sí, que la suegra fue a visitarle
y él no está,
pero no lo encontró y que no sabe y que nadie se sabrá nunca por qué
se unió
con... se casó esta mujer tan bondadosa con un tío tan sinvergüenza.
Eso
pero
es.
Que él se debió ir con los niños a San Francisco, que es donde años después nacería Clinton Eastwood, sí. O sea, su, heredero de este William Money. Y bueno, pues que debieron ser más o menos felices.
Chimpón, y ahí acaba el argumento.
Y por cierto, que estuvo esperando tiempo para tener la edad que favoreciera la de este personaje. Que
bueno,
no
pues
sé si era en el 92, tenía entonces 62 60 años.
60 y tantos.
Una vez de.
Un niño tan pequeño de esa edad, no sé. Bueno,
bueno
la mujer era joven.
Sí, y él estaba en forma, estaba entre potente. Borrachera y borrachera. Bueno,
¿la borrachera te pone estimula los espermatocoides o
no sé?
Entre borrachera, claro, se lo ha dicho.
O sea, cuando estaba sobrio.
Sí, entre masacre y masacre, vamos, viene a ser lo mismo.
Bueno, terminado el argumento, nos ha costado y gracias a la clase de guión que hemos dado a todos, no sé si queda algún oyente. Yo quería decir eso, que sí, que es una peli muy obvia y muy de es un cuento realmente, tiene forma de cuento, pero a mí lo que me interesa de la peli es que desmitifica bastantes cosas de lo que la gente entiende por western, aunque tenga obviedades y tal. Primero, hablabas tú de los paisajes. Es un western, no sé si os ha pasado, que da frío. O sea, contrariamente a muchos western que ocurren en el desierto y el sol y tal, este da frío.
Pero fíjate, o sea, que esa parte, por ejemplo, ahora que lo comentas, cuando ellos van a buscar el pueblo de donde las prostitutas y todo lo demás, todos los paisajes son en cierto sentido granjeros. Hay mucho paisaje de cereales, de trigo, de... A mí lo que me gusta son los frosties, pero no aparecen por ahí. Pero
y bueno, montañas.
No hay montaña. No,
al
no
final,
hay montaña.
Al fondo.
No hay montaña.
En el inicio no.
No hay montaña. Eso es lo que te iba a decir en cuanto a detalle. Que a él le gusta mucho las montañas. Recordemos las montañas de fondo del Jinete Pálido y demás. Las montañas están ya en el pueblo. Las montañas están cuando hay maldad por ahí, digamos, por el ambiente, que es cuando se le ve en el fondo. Pero en esos paisajes, y también pues en el paisaje del final, con la cabañita y todas estas cosas, y cuando él está cuidando los cerdos y todo lo demás, no hay montañas, son paisajes puramente agrícolas, rurales. Donde hay montañas de fondo es cuando hay
tiroteo. Cuando hay tiros. Yo recuerdo cuando vi la peli, esta decimos que es del 92, ¿no?
92, sí.
Yo
cuando,
creo
que... cuando aquí en España estamos con las Olimpiadas, Sevilla, sí. El AVE y todo esto, pues...
Yo la vi, no sé, yo creo que la debí ver un par de años después. Yo recuerdo que me dio la sensación de que el West, o sea, de que el oeste original debía ser más parecido a lo que muestra la película que a muchísimos otros western. Para empezar, o sea, una película cuyo detonante es que rajan a unas prostitutas y hay gente que sea por dinero o no por dinero, pero les va a ayudar... Ya sorprende, porque en un western tradicional no serían unas prostitutas, sería una dama muy decente a la que han podido violar o tal, pero...
O la hija de unos granjeros.
O la hija de...
Por cierto, hay una cosa que no sé si hemos contado, que en el pueblo el sheriff ha prohibido que se tengan armas.
Sí.
Que es una cosa muy, en cierto sentido, antiamericana. Y antioeste, porque... Pero él marca su ley y él quiere... Él, de hecho, quiere mantener la ley en cierto sentido en el pueblo. Y si pega muchas palizas al móvil inglés es para que no vengan más.
Pero, bueno, hablando de las desmitificaciones, no sé si recordáis muchos western en el que puede haber un detonante parecido de salvar a una prostituta. Normalmente las prostitutas...
¿Salvar al soldado Ryan? No.
No, normalmente cuando aparecen prostitutas en los western o son personajes totalmente secundarios...
Completamente.
O marginales, pero no...
Hombre, o sea, en el caso
una nota de color...
Estoy pensando en La Diligencia. En La Diligencia uno de los personajes que va adentro es una prostituta y se la dignifica bastante, ¿no? La mayoría de los viajeros la marginan, efectivamente, pero el héroe, que es John Wayne, que además de héroe no tiene nada porque también es un forajido y un proxenito, es el que la trata como una dama y le ofrece la cantimplora y esas cosas.
Es cierto.
Todo es que La Diligencia y Sin Perdón están muy próximas.
No, pero...
Sí,
va a ser. Me viene bien tu comentario porque oí hace tiempo a alguien que me pareció interesante que decía que Clint Eastwood era el John Ford de la actualidad. Y digo, bueno, pues puede ser, o sea, como clásico moderno, puede estar ahí relacionado. Pero bueno, en cualquier caso, la prostituta como motor de la historia, ese western frío que digo, un antihéroe total que es el Clint Eastwood. O sea, es una película que para mí rompe bastante con los topicazos del western, ¿no?
Hay otra cosa, de todas formas, que en cuanto a realización, a mí me parece muy clásica, muy el estilo que tú decías, Ford y demás. porque si te fijas, el tipo de objetivos que utiliza no es tanto como lo que se hace hoy en día, que señalas un personaje, el resto queda difuminado, pues los teleobjetivos y demás, sino que hay varias secuencias. Recuerdo una en que un plano en el que está Eastwood y está en cierto sentido un poco en profundidad la prostituta, pero aparecen los dos bien definidos, bien claros, y en general hay mucha profundidad de campo y está todo definido, o sea, utiliza como más todo bien grandes foco, angulares y demás, por sí. Si estoy siendo muy técnico, digamos, cuando tú utilizas un objetivo grande, te tienes que alejar un poco más, pero tienes esas imágenes en que un personaje está definido, el resto queda así como difuminadito,
sí.
Y cuando tienes el gran angular, pues todo depende también de iluminación y demás, pero que queda como muy, muy claro. Y en general utiliza ese estilo de realización que hoy en día a mí me da mucha rabia, pero no hay profundidad.
Es que te iba a decir, hubo un momento que se puso muy de moda el tener un personaje en primer término a foco, sí, y el fondo difuminado.
Exacto, porque y luego incluso cambias el foco para ver lo que tiene por el fondo, o lo ves así como difuminado que le van a cuchillar.
Eso en parte cuando se consiguió con los objetivos y los zooms de modernos que se metieron en las cámaras, fue como una especie de, bueno, vamos a jugar con la profundidad de campo, y es verdad que podía destacar, no llegaba al 3D como ahora, pero podía destacar personajes del fondo. Problema, se ha abusado tanto de eso que ya la gente que mete foco a todo, como uno de los primeros, por cierto, fue este, el que hemos hablado, hombre, de Ciudadano Kane, Orson Welles, con el Deep Focus, que era un objetivo que permitía tener a foco una cantidad más grande de distancia.
Sí, porque partía incluso, parte del objetivo era gran angular, el otro era teleobjetivo y demás.
Bueno, se ha abusado tanto de ese juego de profundidades que a veces es verdad que llega a ser cansino. Y Clint Eastwood, como dices tú, juega con la profundidad de campo a la manera tradicional.
Completamente, sí, sí, sí. O sea que...
Tenemos aquí a
Santiago.
Una persona.
Santiago está medio dormido.
Le hemos dado tal chapa.
Mira, es que está hasta como de despeinado, recién levantado de dormir, y lleva aquí 2 horas escuchando hablar de rugby.
Para recién levantado de dormir, estás tú, ¿eh? Tú sí que tienes unos pelos.
Además, sí, no, pero es que yo es que estoy. Ya sabes, que me he dormido, por eso he llegado.
Bueno, cuéntanos, sí, ¿qué te parece, no, sin perdón?
Es que yo estoy muy de acuerdo contigo, eso, la desmitificación del género del western. O sea, además. Y además con la agravante de que viene el propio Eastwood, que ha sido uno de los grandes exponentes, además de un género de western incluso un poco denostado, como el spaghetti western, ¿no?
Que gracias a él incluso yo creo que se ha vuelto a...
Sí, se ha revalorizado.
Y
eso fundamentalmente, o sea, es un western crepuscular, eso que sí que transmite frío, efectivamente, es como, ¿no? Da esa sensación de terminal, o sea, como una cosa ya, pues los personajes son mayores, no es un poco, son antihéroes en realidad, ¿no? Están borrachos buena parte del tiempo, o sea que es que revisa mucho esas claves clásicas del género y
las rompe en parte. Las,
sí, sí, o sea que vamos, amplía. La revisa pero para revertirlas, ¿no?
Y el personaje de Eastwood es como bastante contradictorio, o sea, porque él ha sido un asesino, como decía, de niños y de mujeres. Él se escuda efectivamente en que siempre estaba borracho y que no recordaba nada. Pero cuando le redime, en teoría, a su mujer, vemos que es una persona con valores.
Sí.
O sea, con valores de que cree en la familia, cree que hay que castigar a los que han hecho eso a las prostitutas, independientemente del dinero. Porque sabemos que luego le van a dar un dinero, pero tú te das cuenta que él está obrando en consecuencia, que él cree que eso está fatal. Entonces es como, bueno, ¿este hombre realmente era malo o era inconsciente? Claro. O sea, es un poco la duda.
En cierto sentido, Eastwood está diciendo como que todo el mundo es bueno, ¿no? Un mensaje que ya decía Summers en su momento, todo el mundo es bueno. Pero que depende un poco desde el lado que lo mires y demás.
O de las situaciones.
De las situaciones y tal, porque al fondo, por ejemplo, si lo piensas, el sheriff, el Little Bill, lo que quiere es mantener la paz en el pueblo.
De una
lo
forma
hace un poco lo bestia,
sí.
Y nos presenta cuando se cargan a latigazos a Morgan Freeman, pues lo ponen en un ataúd y dice, aquí es lo que hacemos con los asesinos. Que por cierto, Eastwood dice
que es el único que no ha matado a nadie, por cierto.
Eastwood dice que lo entierren, pero Eastwood no se encarga, por ejemplo, lo suyo sería, macho, llévatelo y lo entierras tú, ¿sabes? No. O se lo llevas a su mujer. No.
Pero que además se da la paradoja de que matan al único que no había disparado.
Sí, sí.
O sea, que es como, vaya hombre. Y la secuencia es bastante brutal de cómo realmente es una tortura.
Pero que en cierto sentido también un poco, buscando ya
el buenismo.
Equivalentes en todo, es también en algunos casos lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Que está la pena de muerte como pues una especie de advertencia de que no mates, porque te puede ocurrir esto. Y muchas veces se termina matando a gente que no lo merece, pese a que en ejecución inminente pues prácticamente fuera para otro lado, pero bueno.
Pero no, pero que Clint Eastwood, es, el personaje es eso, es un personaje que en parte alega su inconsciencia de cuando... Sí. O sea, realmente él te viene a decir, yo no era malo, es que no me acuerdo de lo que hacía.
Sí.
Entonces, cuando él es consciente de lo que hace, vemos que es una persona con valores. Es un personaje bastante contradictorio. Y luego esa escena que hemos comentado de, en la que él obviamente... da un discurso en contra del asesinato.
Sí, sí.
Cuando dice eso de que matar a una persona es quitarle todo lo que puede ser.
Un minuto antes de ponerse a beber y preparar la masacre. Que se está
sí, eso quizá es muy explicativo, quizá es muy obvio, porque también yo lo pensaba, la vi ayer, y lo pensaba que es como demasiado de golpe. O sea, el niñato este se carga al malo y en la siguiente escena ya está llorando o a punto de llorar. Mm. Y es, me hubiera gustado un poquito más de progresión.
Ya.
Pero bueno, también cuestiones de ritmo.
Es que si no...
Pero no sé, es como...
Para eso, y que lo hiciera un francés, ¿sabes? O sea, para eso...
Godard, pues, ¿no? O alguno de estos.
No, hombre, no, Godard lo haría más en plan experimental. Estaba pensando bien el de Pauline en la playa.
Romero, joder.
Si Eric Romero hiciera la peli, pues sería más en plan discursiva.
Serían
¿no?
todos hablando, se matarían a frases. Rollo, ¿no?
Sí.
Que ya hablan bastante en Sin Perdón también. Sí,
ten cuidado porque se matarían a. En puntos suspensivos son un poco raros.
No, bueno, tema personajes, ¿qué os parecen los demás personajes? Aparte de.
¿Qué
de
más Eastwood? Personajes tenemos?
Morgan Freeman, el crío. Kim Hartman, ya hemos hablado de él.
El crío, este arco de transformación, volviendo a las clases de guión
arco dramático
que mencionas ahora, a mí me parece bastante bastante claro y bastante verosímil, ¿no? Que no hace falta que pasen 24 horas después de cargarte un tipo para darte cuenta de lo que has hecho.
Bueno, ya, no sé.
Además, esa secuencia que sigo insistiendo en que es la mejor de la película, Eastwood, antes de beber, le está recomendando a él que beba para quitarse de la cabeza lo que acaba de hacer.
Quizá tendría que haberla visto en versión original, porque tuve la desgracia de verla doblada.
Yo la vi doblada también, no he tenido otra
no, posibilidad. No, quiero decir, porque me parece que lo hace muy bien el actor. El actor que hace de crío, y creo que se lo carga el doblador, bueno, no creo, se lo carga el doblador, comparado con lo que debe ser la versión original, que hace tiempo que no la vi y no recuerdo. Pero... ¿Te parece bien ese arco dramático? ¿Y Morgan Freeman?
Y Morgan Freeman quizás sea el personaje que 8, mejor 9, 5, construido este, porque es el que menos características no visibles
o
tiene.
O sabes ¿no? cómo y dónde, pero que Morgan Freeman, por ejemplo, cuando aparece en pantalla,
caro.
Lo que hace es reforzarnos el personaje
Kinova.
De...
¿Cómo?
Manny, porque le dice, bueno, Kinova, vas a la
con
ciudad,
más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Pero en vez de...
Vas allá a tus películas antiguas... A DVD, llama al
915-5595.
Es el personaje más desdibujado. Que no tiene unas características morales visibles como las puede tener el chaval o como las tiene el personaje de Eastwood. Y que
es un poco seguidista de Eastwood también.
Sí, acepta la misión prácticamente desde el principio, pero luego a la mínima se arrepiente y se marcha.
Y es un poco más humano. Y es claro, luego el que paga el pato y sirve de detonante para que
el pato
de revenge.
Y a mí me sorprendió también, y aquí sí que nos puedes dar una lección, el tema de la música en la película.
¿El tema musical o el tema en general de la música?
Sí, ¿cómo usa la música? Quiero decir, en la película. Me parece... o sea, voy a expresarme bien. No sé si es una buena banda sonora o no, aparte del tema de la guitarrita que sale en todas partes, pero yo tiendo a pensar que cuando no me acuerdo de una banda sonora es que debe ser buena.
Sí.
Porque si sales de la película...
Pues yo me acuerdo mucho del tema principal, pero quizás es porque he visto después, muy recientemente, la que decías tú que era muy parecida, sin perdón, en la banda sonora. La de...
Sí, que en esa, sin embargo, creo que hace un mal uso de la música, porque la música es omnipresente. Si te das cuenta, prácticamente durante toda la película hay música.
Que eso
puede
ser terrible.
Que terminas comiendo un poquito la historia. En Sin Perdón no, en Sin Perdón es muchísimo más sutil. Mira, es el único punto en el que no es mucho. No, que está bien.
No hay obviedad ahí, ¿no?
No hay obviedad.
No, pero yo, no sé a ti qué te pasa, pero a mí, yo cuando salgo de una peli y estoy tarareando la música, sé que me he aburrido. O como cuando salgo y digo, qué fotografía tan chula tenía. Es que es así.
¿Qué pasa con la del intercambio?
Si yo salgo de una película y no soy capaz de tararear la música, digo, ha funcionado. Uh-huh. Porque estaba integrada, ¿no?
A ver, yo siempre que salgo una película normalmente tarareo la música porque sí. El tema final lo ponen en los títulos.
Claro, exactamente.
Vale, ya que sí, pero el leitmotiv final. Que hablaste el otro día.
El leitmotiv, sin perdón, tiene un leitmotiv muy claro, que es esa melodía que viene a acompañar un poco al Eastwood humano, al Eastwood del prólogo, de los dos prólogos, del principio y del final. Y de hecho es el momento en el que la melodía suena totalmente desarrollada.
Y que tiene ciertos toques mexicanos, ¿puede ser? ¿O me lo parece a mí?
Últimamente solo me preguntan sobre toques mexicanos
en la banda sonora. No, pero muy sutilmente, esa guitarrita no tiene algo, o a lo mejor me ocurre a mí.
La guitarra en las películas del oeste suele tener esas connotaciones mexicanas, ¿no? Generalmente.
Pero muy sutil. Sí que no es obvio. Uh-huh. En la música...
Y luego me fijé, porque es una tara que me viene de serie y también porque me apetece, me fijé en la música...
Tara es lo que viento se llevó,
volviendo a esto, sí. Y luego tarareo yo también los temas cuando salgo del cine. Sí. Pero la música incidental, la música que acompaña determinadas acciones de la película, es un subrayado prácticamente inapreciable.
A eso me refiero.
No es como los... Es una película, como decir, desmitificadora en ese sentido, porque no es un western épico en valor de ley. La valor de ley, la de Henry Hathaway, no la de los Coen.
Ah.
Cuando John Wayne carga al final cogiendo las bridas del caballo con la boca, suena un tema del Mervyn Bernstein que se come el cine. Y casi se come al propio John Wayne, al duque.
No, sí, yo creo que esta película, en todo caso, es antiépica.
Sí.
Sí.
O sea, se desmonta, desguaza todos los tópicos y todos los arquetipos que tienes metido del western, ¿no?
Sí.
Y es un cuento más minimalista, ¿no? Uh-huh. Más
y esa es una de las grandes virtudes que creo que tiene la película y que le ha reportado el prestigio y los premios y, bueno, ya en la lista de eso que dicen que es una de las 10 mejores películas de la historia del cine me parece excesivo.
Sí.
Pero es una película que yo creo que para apreciarla realmente tienes que haber seguido un poquito la trayectoria de Eastwood y del western en general. Una persona a la que no le gusta el western y le gusta Eastwood, le pones esta película, igual le parece una tomadura de pelo.
No, yo ya te digo, nunca he sido fan del western, salvo de los buenos, claro, pero esta película sí que me sorprendió muy gratamente. Y además yo creo que sirvió, no sé si para bien o para mal, en que cada 5 o 6 años saliera un nuevo western. Me acuerdo, por ejemplo, Silverado, creo que fue después y alguna
vez. No, Silverado es anterior.
¿Es anterior Silverado?
Silverado es anterior.
Pues estoy confundiéndome con otro.
Thompson, me parece. Sí.
Y ahora han vuelto los Coen con el remake este.
Open Range, la de Kevin Costner, si es superior.
Sí.
No estaba mal esa.
No la recuerdo.
No estaba mal.
No la recuerdo.
Pero ya había pasado un poco.
En las 3 y 10, muy buena esa. De hace un par de años.
Sí, no está mal.
Sí.
Bueno,
sí,
ya
sí,
por
sí.
último, Antonio, tema realización, algo que comentar.
El tren de las 3 y 10 es que nos están llegando ya casi las 3 y 10.
Ya. Por eso, por terminar.
Pues lo que te comentaba de los objetivos, ¿no? De momento creo que están poniendo los trajes. Y nada, pues muy bonitos. En cuanto a objetivos, a mí me gusta ese estilo clásico, digamos. Que
sobriedad.
Los planos franco, que digo, los planos generalísimos, creo que le dan mucho ambiente a. Además, ¿dónde estás realmente situado en cada momento? Ya te digo que a mí me llamó la atención eso de esas montañas, predicador, te queremos, digamos, del jinete pálido, se ven solamente cuando estás en el pueblo, cuando estás en la parte, y bueno, cuando ellos están también, pues para matar a los otros, digamos, cuando estás en el entorno del pueblo, cuando llega el momento de las pistolas, pero anteriormente no están esas montañas amenazadoras y metafísicas. Luego también hay una cuestión que la realización en cualquier caso está al servicio de la historia.
Y que no es nada enfática ni obvia, es muy sobria.
No, porque por ejemplo, tú comentabas, Jorge, lo de la realización del, comillas, duelo final.
Sí, o antiduelo.
Pero claro, pero eso, por ejemplo, si lo coge Leone, se pasa 3 horas hasta que desenfunda uno de los 5 tíos que van a desenfundar. Y entonces ya sí que se convierte en completamente
ojos,
inverosímil. Sí. Y sin embargo, Eastwood, que... Esta película, fíjate que había dirigido películas antes, pero yo creo que él era consciente de que le había salido bien porque la dedicatoria final es para Sergio y para Don.
Sí.
Que tampoco es que hubiera tenido una sensación, digamos, una relación de excesiva amistad con ellos, porque yo creo que tampoco lo valoraron demasiado.
Acabo de caer. Yo decía, serán sus hijos o serán... No.
Sergio Leone y Don Siegel.
Claro.
Y además, precisamente, digamos, todo esto sirvió para que luego los críticos y los grandes pensadores del cine dijeran, jo, es que es un deudor de Sergio Leone y Don Siegel, que hasta entonces eran Don Nadie y Don Nadie ve. O sea, vale, mejor que Mariano Zores, pero tampoco tenía mucha más consideración.
Pero, ahondando en lo que dices, si es deudor de Sergio Leone será a la contra, porque vamos, aquí, o sea, esa sobriedad que decimos, lo que dices tú del duelo final,
sí,
coge
sí,
Sergio
sí.
Leone
es que él, sí,
con Ennio Morricone a todo volumen
Leone con este guión le salía una película de 4 horas.
Claro, o sea, por lo menos.
Recordamos el bueno, el feo y el malo. Y a mí me gusta mucho, pero es ese sí que subraya, pero vamos, con iba a decir con Rotrin.
Yo
o,
de...
sea, con Fosforito. Sí. Y entonces creo que, además, sin ser oscura, tampoco es pedantemente oscura en los momentos que tiene que serlo, porque hay otros momentos que son más brillantes, pero recordamos un poco la mayor oscuridad por el cartel de la película y por el duelo final, todas esas partes. Aparte que es que desde Caravaggio pues
el tenebrismo.
El tenebrismo, pues como que queda muy bien, ¿qué quieres que te diga? ¿No?
Y para un duelo, pues oye, es lo
sí,
mejor.
Sí, 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 sí. Yo el otro día lo vi en una cosa de marionetas para adultos y aquello parecía que eran como muy intelectuales, pero la gente está aburriendo. Bueno, el caso es que aquí él, lo que siempre le parece a Eastwood es que es un tipo que hace además películas entretenidas.
Y aparte, hablando de la realización, yo creo que siempre es de agradecer a Eastwood, que creo que un poco hereda esa tradición de John Ford, de John Huston, de los clásicos de Hollywood, de poner la cámara donde tiene que estar.
Sí.
O sea, si te fijas, por ejemplo, en esta de Sin Perdón, hay muy pocos primeros planos, muy pocos. No hay ni un solo contrapicado, que es lo que harían muchos de... Venga, voy a... No, o sea, la cámara está donde tiene que estar, se mueve cuando se tiene que mover, y lo que importa, como decías tú, es la historia.
Es la realización invisible, es eso, un poco es la herencia del estilo de Griffith.
Que es lo más... Sí, esa tradición. Que termino. Para mí me parece la más interesante, ¿por qué? Porque es verdad que le llaman realización invisible o montaje invisible, pero a la vez es mentira. Porque en todos esos realizadores hay un sello. Lo que pasa que es mucho más sutil. O sea, no es Lars von Trier con el Dogma.
No. Y además hay que reconocerle a Eastwood un mérito extra, que es lo que tú estás diciendo. La cámara está en todo momento donde tiene que estar, pero yo creo que es más difícil llevar esto a cabo cuando el director está en plano al mismo tiempo.
Sí, y a caballo.
Que además es director.
Y a caballo.
Tiene que currarse muchísimo el plano.
Sí, intentando subirse a caballo. Sí.
No, yo siempre lo he pensado, y los que tenemos experiencia detrás de la cámara, lo difícil que debe ser dirigir y actuar a la vez. O sea, yo lo pienso.
No estás mirando el monitor.
Claro, yo lo pienso y digo, esta gente debe tener como los pianistas que dicen que con cada mano lo mueven de una forma distinta.
Claro.
Estar actuando y a la vez dirigiendo, a mí me parece complicadísimo. Y a Eastwood se le da muy bien. Y bueno, y a otros.
Exacto, lo que se le da bien también es ser concreto, directo, específico en sus historias. Eso a nosotros no se nos da tan bien, porque estamos llegando a las 2:30 sobre Eastwood.
¡Dios!
Aquí Santiago y yo nos estamos cayendo ya del sueño, yo creo, ¿no?
Porque y además tenemos que ver a los Oscars, que son otras 3 horas, ¿no?
3 horas o más.
Yo creo que mejor el resumen de los Oscar, porque este año tampoco que esté como para, ¿no? El discurso del rey y que se lo den y ya está.
Ya Toy Story 3, ex aequo.
Vale. Mejor, yo solo he visto.
Mejor película de animación.
Yo, venga, Toy Story 3, digo también.
Ya está.
Vale, pero estamos. A ver, estáis haciendo una previsión de los Oscar cuando esto va a salir después de.
Da igual.
Vamos a quedar fatal porque no
vamos a acertar nunca.
Esto cortalo,
bueno, una cosa sí diré: no va a ganar Bardem, creo.
Muy bien. Joder. Vale, perfecto. ¿Seguro que gana Bardem?
Ojalá, ojalá, pero creo que no, ¿eh?
Santiago Baena, gracias por estar de nuevo con nosotros.
Sí, nos vamos a ver los Oscars ya, que nos van a...
Sí. Hacemos aquí una predicción, invitamos a los oyentes de Radio Cine a que se vengan a ver los Oscars. Sí, uy, si cuando subamos esto lo ya va a haber sido... Ay, lo sentimos.
Lo del año que viene, no pasa nada.
Pues entonces no les invitamos, por acaso. Alexis Echeverri.
Encantado, ¿qué hacemos? ¿El próximo?
El próximo, pues no sé, es que si nos lo ponemos a pensar es que se nos va a largar el programa más.
Vale, ya, o sea, acabamos.
Que, peticiones, radiocina@radiocina.org.
Ok.
Quintanilla había hablado hace tiempo de Woody Allen.
Woody Allen es un pendiente, sí.
O sea, que...
Hablando de...
James Bond, Woody Allen, son el mismo número de películas más o menos, ¿no? Una por año.
Yo tengo ganas de hacer alguna de algún español. Podríamos hacer un desguace... Ozores, por ejemplo. Hablar rápidamente de las películas de los Ozores.
Venga,
y los Vingueros.
Oye, no, en serio, digo, sí, vale, también. Que habíamos hablado en su día también de Fritz Lang, por cierto, recuerdo.
Por supuesto.
Bueno, sí, lo que queráis.
Y Jorge Magano, hasta la próxima.
Ah, un placer.
¿Alguno, que, bueno. ¿Alguno que sugerirnos, digamos, para desgozar?
De la
historia
y demás. Sí. Pues entre Mariano Ozores y Fritz Lang, pues es una cosa así, un poquito en término medio, podría ser. Lo consultaré con la almohada y os comento.
Bien. Estupendo. Pues por supuesto nos encontramos en Radiocine, www.radiocine.org, y ya sabéis que todas vuestras sugerencias nos las podéis enviar a radiocine@radiocine.org, que será donde las recibamos y seguramente hasta las contestemos. Hasta
luego.
Las estrellas del cine se ponen guapas solamente en formulapremium.com.